Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Yo entiendo que un domingo hay cosas mucho más divertidas y más interesantes que hacer que dedicarse a seguir en directo la clausura del Comité Federal del Partido Socialista. Pero bueno, si alguien tuvo la necesidad o la mera curiosidad de verlo, seguramente perdería la cuenta de las veces que Pedro Sánchez repitió la palabra socialdemocracia, como si se tratara de un hechizo que, a fuerza de repetirlo, pues se convierte en realidad. Como en todos los congresos de cualquier partido, aquí no hay magia, como mucho lo que tenemos es marketing y además cálculo político. Por ejemplo, la necesidad de ir marcando posiciones de cara a futuras elecciones e ir dejando también el espacio político más a la izquierda para la vicepresidenta de Podemos, para Yolanda Díaz. A tenor de las actuales encuestas, que no le dan para gobernar en solitario, lo que menos le conviene al PSOE ahora es perder la baza precisamente de Podemos como aliado si acaba flojeando en unas elecciones. Sobre todo en este momento que el Partido Popular empieza a recuperar terreno, según esos mismos sondeos. De ahí, por ejemplo, el guiño que ha tenido Sánchez a la derogación de la reforma laboral que le exige Unidas Podemos. Sánchez ha salido del Congreso sin debate interno y con un apoyo que ronda el 95%. Lo que se dice un paseo triunfal. Hoy se ha reunido ya con la nueva ejecutiva socialista con un ambiente excepcional, desde luego renovación en la que se vende juventud, también integración, recuperación del peso de los varones regionales. Ha faltado poco para proclamar el estado de felicidad constante en la calle Ferraz. Pero a partir de aquí sigue la realidad, porque la declaración de la socialdemocracia es un velo en el que se trasluce el sanchismo y Pedro Sánchez no dejará de la noche a la mañana de depender de los votos de Esquerra o de Bildu, ni dejará de dar aire a propuestas más o menos extravagantes de sus socios de Podemos, ni dejará la ambigüedad, por ejemplo, también mostrada con regímenes como el de Venezuela. Esta es la realidad del gobierno de coalición por la que difícilmente hubieran pasado los socialdemócratas de antaño, como el expresidente Felipe González, que en este Consejo Federal ha arropado a Sánchez, pero al mismo tiempo ha reclamado libertad de expresión en el seno del partido. Es lunes 18 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y uno de esos titulares, Pilar, dice que España es el cuarto país de Europa en riesgo de pobreza o exclusión. Lo saben bien en la Fundación Banco de Alimentos, quienes desde que arrancó la pandemia han visto cómo la petición de ayuda ha aumentado en un 45% para no gastar electricidad. Los voluntarios están dando comida ya preparada, lista para consumir. El perfil más común, jóvenes y mujeres. Es el caso de Marta, que nos ha contado su caso aquí en COPE.
Es la primera vez y la verdad que muy bien. Estoy muy contenta porque me han ayudado muchísimo.
Hablando del precio de la luz, hoy estamos ante el lunes más caro de la historia en España. El megavatio hora alcanza los 227 euros. Atención, porque entre las 9 y las 10 de la noche llegará el llamado pico energético, acercándose a los 300 euros, todo en un día en el que el barril de petróleo también está imparable y cotiza a 86 dólares. Por cierto, que mañana baja un poquito el precio de la luz a los 207 euros el megavatio hora. Nueva llegada masiva de inmigrantes a las Islas Baleares. Más de 300 personas en el archipiélago en las últimas horas. Solo en la pasada madrugada, un total de 6 embarcaciones con 66 personas a bordo. Además, en el Cabo de Trafalgar, en la provincia de Cádiz, Salvamento Marítimo ha recuperado 10 cuerpos del naufragio de otra patera. 18 inmigrantes siguen desaparecidos. Y hoy hemos conocido una historia ocurrida en el mes de septiembre que afortunadamente ha tenido final feliz. La Policía Nacional encontró en Móstoles, Madrid, a un niño de 2 años que durante casi una hora estuvo deambulando solo por las calles de esta localidad. Por un descuido de la persona que le cuidaba, abrió la puerta de casa y salió, con 2 añitos. Fue encontrado en una parada de autobús.
Madre
2
mía.
Añitos. Este sí que es un auténtico aventurero, pero menudo susto.
Menudo susto se tuvieron que llevar efectivamente las familias, los padres especialmente. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en los deportes mañana hay Champions, Atlético de Madrid, Liverpool.
El Atlético tiene disponible a toda la plantilla, salvo a Savic, para recibir al Liverpool en el Metropolitano. Simeone recupera a Marcos Llorente, Jiménez y Cuña. El Liverpool, recordemos, viene de golear 5-0 al Watford este fin de semana. Mientras tanto, el Real Madrid está en Kiev para jugar contra el Shakhtar con Asensio, Marcelo y Mendy recuperados. Acabamos de saber que el jugador del Bayern de Múnich, Lucas Hernández, ha estado ya en en Madrid y se ha presentado para elegir centro penitenciario. Debe ingresar en prisión en el plazo de 10 días. Y hoy se completa la jornada de Liga con el Alavés Betis a las 7 de la tarde y el Español Cádiz a las 9.
Pues mañana martes se va a cumplir un mes desde que la mayoría empezáramos a situar en el mapa el Cumbre Vieja, el volcán de la isla de La Palma, que el pasado 19 de septiembre entró en erupción, un volcán que ha marcado el devenir de los habitantes de la isla y que lo va a hacer también en el futuro. Lo último es que la lava del volcán ha arrasado cerca de 800 hectáreas ya y casi 1.900 edificios. Las coladas que han adquirido una mayor velocidad son las situadas cerca del barrio de La Laguna, ya están a 200 metros del mar. Y mientras la población pues sigue observando de cerca el avance de esa lava, viendo que todavía amenaza muchas de sus plantaciones o de sus viviendas. Y la novedad de este lunes es que cerca de 4.600 escolares han vuelto al colegio tras un mes sin pisar las aulas. A las 2:06 de la tarde, en Mediodía COPE, nos situamos precisamente allí en directo. Nos vamos hasta la isla de La Palma. Allí se encuentra nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ya está terminando este primer día de clase tras el parón de 4 semanas a causa de la erupción. No han vuelto todavía los alumnos, eso sí, del Colegio de La Laguna. Lo harán el miércoles. En todo caso, ha sido un día especial. Se han respetado los grupos y maestros de los centros evacuados. La prioridad es que los más pequeños puedan recuperar una cierta normalidad, que no será nada fácil. Lo contaba la directora del colegio Adamancasi en El Paso, Jenny Concepción.
Están un poco temerosos, con las cabezas un poco bajas. Creo que ahora ya a medida de que los niños estén ya ahora en el aula, a medida que vaya avanzando el día de hoy, se vayan incorporando a esa alegría y a esa emoción de volver a estar con los compañeros y con todos aquí en el centro.
La Consejería de Educación del Gobierno Canario ha elaborado un plan para conjugar el protocolo COVID con el de la erupción por la emanación de gases.
Fíjate, ¿no? La situación en la que se encuentran, por un lado tienen el protocolo COVID, como el resto de escolares de nuestro país, de España, pero es que ahora mismo ellos también se tienen que adaptar al protocolo que marca el volcán, tienen que ir a clase con gafas, se recomienda también que lleven gorra, en fin, especialmente en el día de hoy que nos están contando nuestros compañeros, que no para de caer una lluvia permanente de ceniza. 4.600 niños, más o menos, niños y adolescentes, que fíjate lo que han pasado, ¿eh? Pues hace un año y medio el confinamiento obligado por el COVID les dejó sin clase durante 3 meses, como al resto de chavales de España. Luego vino un curso muy extraño, unos con clases online, otros con clases presenciales, pero con muchísimas medidas de seguridad. Y ahora, cuando parece que estamos pues saliendo de la pandemia, se encuentran con que sus escuelas, sus institutos se ven obligados a cerrar por la erupción de un volcán. Remedios es la madre de dos chicos de La Palma, de dos mellizos que hoy pues han regresado al colegio.
Pues la verdad que estaban ilusionados en el sentido de que iban a incorporarse y reencontrarse con los compañeritos. La verdad que les hacía falta porque llevamos un mes encerrados en un mini piso donde ellos vienen de estar en una casa de campo con varios jardines y bueno.
Pues Remedios y su familia han tenido que abandonar su casa en el barrio de Todoque por el avance del volcán. Fíjate además porque, claro, dejaron todos sus enseres allí, sus objetos personales atrás, y ahora el regreso con el material escolar es gracias a la ayuda que han ido recibiendo. Una vuelta además, como destacábamos hace unos instantes, en la que se han tenido que activar dos protocolos.
El protocolo de volcán, lo que mandaron del colegio decía que tenían que llevar unas gafas de protección, una gorra que era opcional y más cositas. O sea, ahora tenemos unido el protocolo COVID con el protocolo de pendiente siempre de lo que vayan diciendo los expertos en cuanto al tema de volcán.
Pues todas las familias, especialmente los niños, tratan de regresar a su vida más o menos normal, todo lo normal que se puede, lógicamente, por un volcán con el que conviven, mientras los expertos intentan descifrar cuándo frenará sus emisiones, cuándo volverá a, digamos, dormirse. Una pregunta para la que de momento no hay respuesta. Es más, a medida que pasan los días parece que vamos a peor. La prueba es que desde la pasada medianoche se han registrado 30 terremotos en la isla. Uno de ellos ha llegado a los 4,6 grados en la escala Richter. Los isleños lo han notado especialmente. No en vano, el seísmo se ha producido a solo 36 kilómetros de profundidad. Esta mañana en Herrera en COPE, la vulcanóloga Anne Fournier nos contaba que hay tanta incertidumbre sobre el futuro del volcán que es posible que una vez se pare la erupción, no sería descabellado que en un año se volviera a reactivar.
Una opción exclusiva, si puede seguir o puede parar y de nuevo, por ejemplo, podría en un año de nuevo entrar en erupción, porque esto hay que estudiar muy bien a nivel de la cámara magmática y la subida del magma, pero si corremos otro tipo de volcanes exclusivos, se puede parar, se puede reabrir.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, y seguro que recuerdas esta historia que nos impactó en su día a todos. La de una madre que hace más de un mes fue atendida en una gasolinera de Segovia en estado de shock, visiblemente nerviosa, y que aseguraba a todo el mundo que había matado a su propio hijo y que había arrojado su cadáver a un contenedor en Madrid. Tremendo, la verdad. Tras el operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, enseguida se supo que el chico es un menor de 15 años, vecino de Morón de la Frontera en Sevilla, y que sufre una grave discapacidad física. De hecho, pues el chaval se tiene que desplazar en silla de ruedas. Las pesquisas situaron al chico junto a la madre por última vez en un hotel de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un mes y pico después tenemos novedades sobre la situación de la madre, y es que tras pasar por un centro psiquiátrico ha quedado en libertad.
Efectivamente, la madre de Antonio David, de 38 años, esta mujer llamada Macarena, que aseguraba haber arrojado el cuerpo del niño a la basura, está en la calle. COPE ha sabido en fuentes de la investigación que este viernes pasado, 48 horas después de cumplirse un mes del caso, la mujer fue dada de alta en la unidad psiquiátrica del Hospital de Balme, en Sevilla. Había sido trasladada hasta allí por orden del juzgado número 1 de Morón de la Frontera. Hasta la semana pasada había permanecido en la unidad psiquiátrica del hospital de Segovia. Su complicado estado mental y las continuas crisis que sufría desde que ingresó el 13 de septiembre impedían en las primeras semanas realizar siquiera una reconstrucción del recorrido que aseguraba la mujer haber realizado con su hijo. Además, el juzgado número 2 de Morón ha autorizado su puesta en libertad con la obligación de mantener una serie de comparecencias periódicas porque continúa siendo investigada por el abandono de un menor del que tenía la custodia, necesitado además de especial protección.
Pues esa es la noticia, la madre ha quedado en libertad, pero claro, la pregunta que nos hacemos todos y que se hacen también los investigadores es ¿dónde está su hijo? ¿Qué se sabe, Juan?
Es la gran pregunta. El cuerpo del pequeño de 15 años fue buscado en los primeros días de su desaparición. La madre aseguraba en múltiples declaraciones confusas, contradictorias, haberlo arrojado a un contenedor. Incluso llegó a afirmar en un primer momento que fue ella quien acabó con su vida. Luego se rectificó y afirmó que había muerto de manera natural, incluso 5 días antes, estando aún en su casa de Morón. Luego que fue en el viaje que había emprendido hacia Galicia porque su familia decía los quería envenenar, que lo habían tirado a un contenedor, que si lo arrojó por un terraplén. En fin, los investigadores creen que la criatura está muerta. En la búsqueda, como contó en su momento COPE, llegaron a encontrar una silla de ruedas entre Arroyomolinos y Móstoles, aquí en Madrid, la zona señalada inicialmente por la madre, no era la de la víctima. La última vez que lo vieron, dos conserjes de un hotel en Talavera, en Toledo, fue la madrugada del 13 de septiembre. Iba en la silla, tapado por una manta, la empujaba a su madre. Habían llegado en coche desde Morón. Unas 7-8 horas después, la mujer andaba perdida por una gasolinera de la provincia de Segovia. Ya no estaba el niño. Y hasta ahora.
Qué historia, Juan. Madre mía.
Terrible.
Gracias, Juan Baño. Bueno, 40 años no son nada en la historia de un partido como el socialista. Ahora el gobierno, que trata de mirar hacia adelante bajo la batuta de Pedro Sánchez. Atrás queda este fin de semana pasado intenso, que ha reunido a la plana mayor del PSOE en el Congreso número 40 que se ha celebrado en Valencia. Sánchez trata de recuperar el pulso cosiendo lo que se han llamado las costuras del partido, acercándose a sensibilidades tan diferentes como, por ejemplo, la de Felipe González, el expresidente del gobierno. Pedro Sánchez, como secretario general de los socialistas y también como presidente del gobierno, trata de virar a la socialdemocracia por un lado, mientras que por el otro intenta avanzar hacia la ansiada recuperación económica post-pandemia. Y aquí es donde entra en juego la creación de empleo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo se está comportando en este mes de octubre? El gobierno, por boca del ministro José Luis Escrivá, acaba de dar varios datos en este sentido.
Sí, pues ha avanzado el ministro para la Seguridad Social, Pilar, que este mes vamos a sumar 90.000 afiliados más de media en términos desestacionalizados, quitando el efecto calendario, lo que va a suponer 8.000 empleos creados más que el mes anterior, y acumulamos ya 3 meses con una afiliación media por encima de los 80.000. Y destacaba el ministro Escrivá que desde mayo se han creado 630.000 empleos y que la tendencia positiva se ha consolidado.
Mes de octubre, de nuevo, excelente, que confirma el gran dinamismo del mercado de trabajo, incluso una cierta aceleración comparado con los 2 meses anteriores.
Pero aquí vienen los detalles. Pilar, trabajadores en ERTE siguen sin bajar de los 200.000. Ahora mismo hay 208.000. 3 de cada 4, además, están con el empleo totalmente suspendido. Y a esto hay que sumar los autónomos en cese de actividad. De momento no sabemos la cifra en lo que llevamos de mes, pero a cierre de septiembre eran 225.000.
El Ejecutivo saca pecho en materia de empleo, pero lo cierto es que estos grandes números cuentan también con una importante letra pequeña, Marta. Y es que no podemos olvidar, ¿no? Por ejemplo, sí, pues eso, a las personas que están a medio gas o con el empleo suspendido.
Sí, sin duda, la cifra es buena, el dinamismo en la creación de empleo incluso parece que se acelera, Pilar, pero hay que insistir en esas 400.000 personas, trabajadores que están embalsados, por así decirlo, entre ERTES y cese de actividad. Computan como afiliados, hay que recordarlo, pero están parados. En términos de empleo efectivo, que es lo que manejan los expertos, descontando esos trabajadores, el efecto calendario, el empuje también del sector público, no hay que olvidarlo, pues se nos dicen estamos lejos de haber recuperado niveles de empleo previos a la pandemia. Mara Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Y por otra parte, el número de afiliados en el sector privado todavía no ha recuperado los niveles prepandemia.
Y esa es la clave, Pilar, el sector privado, que es el que refleja el verdadero dinamismo de nuestra economía.
Gracias, Marta. Y hoy en la linterna de COPE, Ángel Espósito sigue profundizando en la situación de los venezolanos que tuvieron que salir del país y que ahora mismo están tratando de rehacer su vida en Bogotá, en la vecina Colombia. Es el caso del padre Wilfran. Él lleva la parroquia del barrio de Samber, uno de los más pobres de la capital, dándose la paradoja de estar muy cerca de la casa del presidente Iván Duque. Muchos de esos venezolanos buscan algo más que refugio en este párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.
Y empiezan a tocarme la puerta familias venezolanas que llegan y yo no sé qué hacer. Algún día les dije, como dijo San Pablo, yo no tengo plata ni nada, pero tengo espacios. Puse una estufa, puse una olla, invité a las familias, no tengo presupuestos, no tengo quien me apoye, pero si entre todos le echamos algo a esa olla, pues seguramente vamos a poder comer algo.
Pues es el caso de Willy, oficial de la Armada venezolana, quien desertó hace un año de la misma, una decisión que tomó tras llegar a casa y ver a sus hijos comidos a picotazos. A diario Willy acude junto a su mujer y sus 3 hijos. El más pequeño ni siquiera conoció su país de origen. Cruzó la frontera en la tripa de su madre.
Ella embarazada, los niños cansados, llorando. Me traje una sola maleta, pero pesaba y por caminos verdes las ruedas no. De verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Bueno, y bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Pues en poco más de un mes Venezuela va a celebrar elecciones locales y regionales. Sin embargo, pues en ellas no podrán votar los más de 6 millones de venezolanos que han tenido que exiliarse del país obligados a sobrevivir. Esta noche, a partir de las 9, Espósito enciende la linterna acercándonos el día a día de uno de los barrios más pobres de Bogotá. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre ahí, antes o después, está la UMED. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general,
el año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena. Pues incendio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Si en la isla de La Palma la lava se abre camino, la vida también. Y es de admirar, desde luego, la capacidad de resistencia que están teniendo los palmeros afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Muchos tendrán que resignarse a perderlo todo o casi todo, pero no han perdido la esperanza. Y si algo simboliza además el futuro, pues son los niños. Cerca de 4.000 alumnos, entre 4.000 y 4.500 de la isla de La Palma, han retomado hoy sus clases cuando todavía sigue rugiendo el volcán y cuando todavía llueve ceniza sobre los patios y los tejados de sus colegios. Remedios ha perdido su casa en el barrio de Todoque, bajo la lava. Tiene tres hijos, los dos pequeños, de 10 años, mellizos, y el mayor, de 15. Hoy, los tres, sus tres hijos, retoman la normalidad. Bueno, realmente toda la normalidad posible cuando un volcán se ha llevado toda su vida.
Pues la verdad que estaban ilusionados en el sentido de que iban a incorporarse y reencontrarse con los compañeritos. La verdad que les hacía falta porque llevamos un mes encerrados en un mini apartado, un mini piso donde ellos vienen de estar en una casa de campo con varios jardines y bueno.
Bueno, si te paras a pensarlo por un momento, realmente la experiencia de muchísimos de estos niños resulta impresionante. En poco más de un año y medio han vivido una pandemia que les mantuvo en casa, como al resto de españoles, pero es que acto seguido a continuación un volcán. Han vivido también un volcán, lo están viviendo, que se ha llevado la casa donde precisamente pasaron la pandemia. Ni en una película verían reflejado lo que están viviendo en muchísimos casos. Y ahí están ahora, vuelta a clase, con sus deberes, con sus amigos, con sus gafas obligatorias para protegerse de la ceniza y también con la mascarilla para protegerse del COVID, pero con futuro y con ilusión. Cristina es la directora del Colegio Las Manchas, uno de los centros que está cerrado y cuyos alumnos han sido acogidos en otro centro, en el Colegio El Roque. Para ella también es un reto.
Con nerviosismo, la verdad, porque no sabes cómo te lo vas a encontrar, pero con muchas ganas, mucho ánimo y con ganas de que esos niños intenten olvidarse de lo que seguimos viviendo, porque esto no ha parado. Intentar que esos niños adquieran conocimientos a la misma vez que tienen la capacidad de distraerse de su realidad, porque van a estar niños que no están desahuciados con niños que sí.
Pues en su avance, la lava del volcán se ha llevado ya por delante 789 hectáreas de terreno y 1.835 edificaciones. Sigue sumando destrucción, ahora con una colada de la cara norte que sigue su camino hacia el mar. Se encuentra más o menos a unos 150 metros de la costa. Y no se descartan nuevos confinamientos una vez que esa lava entre en contacto con el agua por posibles explosiones y emanación de gases nocivos. Sigue, por tanto, el peligro. Pero hoy los palmeros pueden ver en la vuelta al cole la certeza de que algún día, esperemos que pronto, terminará la pesadilla. Es lunes 18 de octubre y a esta hora tenemos otras tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas. Libertad con cargos para la madre del menor de Morón de la Frontera, Cádiz, el menor desaparecido.
Sí, fuentes de la investigación confirman a COPE que la madre ha sido dada de alta en el centro psiquiátrico en el que estaba ingresada con la obligación de comparecer periódicamente. El chico de 15 años y con una discapacidad superior del 90% sigue sin aparecer. Las numerosas crisis mentales de la madre complican la investigación. Ella continúa insistiendo en que arrojó el cuerpo de su hijo a la basura junto con la silla de ruedas.
En Madrid, los botellones que siguen sucediéndose cada fin de semana nos dejan una triste noticia. Una niña de 15 años está grave tras un coma etílico.
Sí, tremendo. Los hechos han ocurrido la madrugada del domingo en el barrio de San Blas. La policía municipal madrileña fue alertada de que una menor estaba tumbada en un banco semi-inconsciente y vomitando. Al comprobar que su estado era muy delicado, los agentes llamaron al SAMUR, que la trasladó al hospital Ramón y Cajal, donde permanece con pronóstico reservado. Se desconoce cómo esta joven, que vive con su padre, bebió tanto como para llegar al coma etílico. No se sabe si estaba sola o con sus amigos, y los chavales que dieron el aviso aviso, salieron corriendo asustados.
Se duplicarán los beneficiarios del ingreso mínimo vital.
El gobierno ha anunciado que van a llegar al entorno de 700.000 hogares con el complemento de infancia y otras modificaciones hoy anunciadas para ampliar el número de personas que puedan acogerse a esta ayuda, una medida con la que el Ejecutivo pretende alcanzar los 1,6 millones de beneficiarios.
Y una corrección, decíamos hace un momento que ha quedado en libertad con cargos la madre del menor de Morón de la Frontera, no es Cádiz, Morón de la Frontera, localidad de la provincia de Sevilla. Y tenemos también una noticia de última hora, seguro que le recuerdas, ha fallecido Colin Powell, quien fue secretario de Estado con el presidente George Bush padre entre 1989 y 1993. Fue además jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos durante la Guerra del Golfo y el primer afroamericano que se encargó de la diplomacia de la Casa Blanca ya en la etapa de George Bush hijo en el año 2001. Powell ha fallecido a los 84 años por complicaciones derivadas del coronavirus. Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, todo el deporte, Corrochano.
Hola,
¿qué nos
Pilar,
vais a contar?
Buenas tardes. Vamos a hablar de tres españolas que han triunfado en el fin de semana. Paula Badosa ganando el torneo de tenis de Indian Wells, Astu Endur, campeona de la NBA femenina con Chicago, y Laia San, que gana su vigésimo mundial, el sexto en enduro. Vamos a hablar de la Liga, de la victoria del Barça 3-1 contra el Valencia, con Ansu Fati como gran protagonista y polémica por el penalti de Gaya a Ansu Fati. Hoy se completa la jornada con el Alavés Betis a las 7 y el Español Cádiz a las 9. Y mañana, Liga de Campeones, el Atlético recibe al Liverpool con todos listos, salvo Savic, que está sancionado, y el Real Madrid ya está en Kiev para jugar contra el Shakhtar. Están allí Asensio, Mendy y Marcelo.
Gracias, Corrochano. Todo eso a partir de las 3 y 5 aquí en Mediodía COPE. Bueno, la recuperación económica fía Pedro Sánchez en los 2 años que, si no hay adelanto electoral, pues se le quedan todavía en la Moncloa, una recuperación que ahora mismo se ve enturbiada por dos factores. La escalada del precio de la luz, parece que ya nos hemos acostumbrado a que el megavatio hora no baje de los 200 euros. De hecho, mañana martes, aunque desciende 20 euros, se queda en los 207, es decir, sigue estando altísima, ahí es nada. Y el otro factor es la creación de empleo. El Ejecutivo presume de que estamos recuperando la actividad, pero lo cierto es que en este aspecto todavía no tenemos los niveles prepandemia y ahora mismo, por ejemplo, más de 200.000 personas siguen inmersas en un ERTE en nuestro país. Luz y paro, y en mitad de todo ello, el precio del barril de petróleo también por las nubes. Hoy el de Brent, el de referencia, como sabes, en Europa, se paga a $86, es el máximo en los últimos 3 años. Con esta base, como que el contar con una vida normal para muchas personas se complica. La Fundación Banco de Alimentos conoce bien este tipo de realidades y constata que desde que empezó la pandemia, pues la petición de ayuda alimentaria ha crecido en nuestro país un 45%. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La situación ha empeorado con la subida del precio de la luz. ¿Cómo lo están resolviendo?
Bueno, pues han tenido que reinventarse para que los más vulnerables pudieran comer sin tener que cocinar, o lo que es lo mismo, sin que se dispare la factura de la luz mientras guisan. Esos paquetes de arroz o esa botella de aceite se ha ido sustituyendo, como nos cuentan COPE, la directora del Banco de Alimentos de Madrid, por la comida preparada que solo necesita unos minutos en el microondas.
Se ha visto agravada por el coste de la electricidad y desde el Banco de Alimentos estamos intentando facilitar productos preparados para evitar el que tenga que utilizar estos recursos naturales porque no pueden hacer frente a este gasto.
Gemma Escribá también confirma que la pobreza energética se va a notar sobre todo cuando llegue el frío, ya que en España hay más de 3 millones de personas que tendrán que elegir entre calentar su casa o comer. No llega el dinero para todo y además son 1 millón más que hace un año.
Maribel, ¿y cuál es el perfil ahora mismo de los que necesitan esa ayuda, de los más vulnerables?
Pues, Pilar, son mucho más jóvenes que antes de la pandemia, de clase media. La mayoría mujeres con hijos y sin pareja, y un 80% de ellos españoles, como Roberto, que perdió el empleo al principio de la pandemia y sigue en paro.
Desde que empezó el COVID, pedí ayuda al ayuntamiento con el 010 y me mandaron aquí.
Nos lo cuenta mientras recoge una de las bolsas que distribuye diariamente la Federación de Bancos de Alimentos para más de 1,5 millones de personas en toda España.
Gracias, Maribel. Hemos conocido la historia de Roberto y vamos a conocer a continuación la historia de Eduardo, un asturiano de 35 años que ha pasado prácticamente de un día para otro, pues de llevar una vida normal a ser completamente dependiente. Hace justo 2 meses su cuerpo se bloqueó por completo y tuvo que ser ingresado en la UCI. Los médicos le diagnosticaron desconexión cerebral.
Yo me desconecto, el cerebro se me desconecta y no me acuerdo de nada de lo que pasa anteriormente. Yo, de hecho, llegué a estar aquí en el hospital sin saber cómo me llamaba. Bueno, pues en esos desmayos, en uno de ellos me quedé tirado en el baño, que es por eso que estoy ahora ingresado. Estuve 2 horas sin conocimiento.
Pues es el propio Eduardo el que nos ha contado lo que le sucedió. En estos 2 últimos meses fue sometido a numerosas pruebas en el Hospital Central Universitario de Oviedo. Con los resultados en la mano, los médicos que le atendieron pidieron al gobierno del Principado su traslado, además urgente, a la Clínica Ruber de Madrid. Y precisamente aquí viene el problema. Este hospital privado es el único en España capaz de administrar el tratamiento que Eduardo necesita para recuperarse. Pero el Principado, gobernado por el socialista Adrián Barbón, se niega a su traslado. El argumento es tan simple como que no es un centro público.
Por lo público, porque quieren mirar en lo público. En lo público ya han dicho sus médicos, los neurólogos, que no había ningún hospital en el sistema de salud español que me tratara.
Pues Eduardo y su mujer Patricia están ahora mismo inmersos en todo un embrollo administrativo, ya sabes, aquello de la burocracia, que bueno, nuestro país pues es muchísima y a veces demora mucho los plazos y los tiempos. Pues de momento están inmersos, como te digo, en ese embrollo, no conocen la solución, aunque ya el Ejecutivo asturiano el pasado viernes por lo menos les ha pedido disculpas. Urge desde luego una respuesta rápida porque, como nos cuenta el propio Eduardo, nos ha contado que ya son varios los desmayos que ha sufrido.
A mí me están dando desmayos cada poco. Yo ahora a lo mejor estoy hablando contigo y me da el desmayo este, la desconexión neurológica, y quedas hablando solo y no tienes nada que hacer. Y cada vez que me da, me deja peor. Habla de la movilidad, de todo.
Pues este caso, el caso de Eduardo, nos ha llevado a preguntarnos hasta qué punto estamos asegurados, cubiertos por ley, para que nos trasladen de una comunidad a otra por motivos de salud, si así lo necesitáramos. Pues hemos buscado la respuesta con Carlos Sardinero, que es abogado especialista en derecho penal y también negligencias médicas. Así de tajante ha sido su respuesta.
Se establece que en los supuestos como los de Eduardo, de carácter vital, se puede acudir a la sanidad privada sin ningún problema. En los que la sanidad pública no ofrece, en su caso, un servicio concreto de carácter vital, que sí ofrece la sanidad privada. Eduardo tiene todo el derecho a acudir a la sanidad privada. ¿El problema cuál es? El problema es que en que nos encontramos con el obstáculo de la burocracia.
Pues es más, este experto, este abogado especialista en derecho penal, Carlos Sardinero, no entiende cómo las autoridades sanitarias del Principado de Asturias pues no se dieron más urgencia, más celeridad en la comunicación con las madrileñas.
La comunidad autónoma del Principado de Asturias debería transmitir la información directamente, debería poder transmitir la información directamente a la sanidad privada de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esperemos que Eduardo pueda viajar enseguida a Madrid y reciba ese tratamiento médico que necesita de manera urgente, porque, bueno, pues eso, las emergencias sanitarias, la salud no entiende desde luego de público o de privado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, el dato es tremendo, desde luego. España es el país europeo con mayor demanda de prostitución. El 39% de los varones en edad adulta ha pagado alguna vez por sexo. En este fin de semana en Valencia, en ese Congreso Socialista del que ya hemos ido hablando a lo largo de este mediodía COPE, pues se han comprometido a elaborar durante esta legislatura una ley para abolir esta lacra siguiendo el modelo francés. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un modelo que Francia ya copió de Suecia, país pionero en abolir la prostitución en el año 1999. Se basa en criminalizar a los clientes y no penalizar a las prostitutas, porque considera que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente. La intención es acabar con el comercio sexual persiguiendo al que paga por consumir sexo. Si no hay demanda, no habrá oferta. Amelia Tiganus es ex víctima de trata. Ella se considera a sí misma superviviente y abolicionista.
Tener que sobrevivir a no solo ser penetradas por hombres a los que no deseamos sexualmente, sino que mientras tanto nos manosean, nos babean, nos sudan encima, gota a gota. Es absolutamente impensable que podamos seguir asumiendo y seguir permitiendo que esto ocurra en pleno siglo XXI y a la vista de todo el mundo, ¿no?
Y al otro lado, los que optan por la regularización, como han hecho países como Alemania, Países Bajos o Suiza, que luchan para proteger a las prostitutas, garantizando sus derechos, pagan impuestos, por ejemplo, tienen prestaciones sociales. Bueno, abolir o regularizar, un debate que vuelve a abrirse y que vamos a poner encima de la mesa hoy a partir de las 4 de la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Haro. Y te cuento también que este mediodía un equipo interdisciplinar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha informado de los estudios y análisis que están realizando en varias piezas que se conservan en el Museo de la Catedral de Orense. Allí nos vamos, Amelia González.
Investigadores especialistas, entre otros, en tejidos, marfil o metales preciosos, han iniciado el estudio de varias piezas que se guardan en el Museo de la Catedral de Orense, como la tela del relicario de Santa Eufemia, los anillos de los 9 obispos santos encontrados en Santo Estevo de Ribas de Sil y piezas pertenecientes al tesoro monástico de Celanova. La investigadora Teresa Martín está al frente de este proceso de estudio.
Queremos entender la historia de estas piezas y qué nos pueden decir de nuestra historia del siglo X, cuando fundó el monasterio, del XII, de cuándo son estas piezas, y cómo se han conservado durante todos estos siglos para llegar a nosotros.
Un cáliz y un ara del siglo XII, una caja de marfil de la que los investigadores aseguran que solo hay 6 en el mundo, son algunos de los objetos en los que se centran los estudios que van a servir para conocer el tesoro histórico que guarda la Catedral de Orense.
Bueno, hoy tenemos un nuevo récord en la factura de la electricidad. Tenemos el lunes más caro de la historia, 227 euros el megavatio hora, y entre las 9 y las 10 de la noche vamos a llegar al pico de 280 euros. ¿Sigues adaptando tus consumos eléctricos a los horarios valle y evitando las horas punta, o ya te cansa tanto este tema de la luz que dices, mira, yo ya pongo la lavadora o pongo el horno cuando lo necesito? Y ya está, porque ya está bien. Bueno, pues queremos conocer tu opinión y te estamos pidiendo que nos dejes tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Nos ha escrito, por ejemplo, Isabel, que dice que la verdad que está cansada, lo que yo destacaba hace un momento. Dice que pone la lavadora cuando la tiene llena, sin mirar la hora. En cambio, Elena, pues dice que plancha lo justo ahora mismo, lo justo y necesario, y que se ha dado cuenta que ahorra muchísimo. Mariano, intento hacer ciertas cosas en casa que no coinciden con las horas más caras. Hoy, por ejemplo, tendremos que dejar la cena en la cocina sobre las 7 de la tarde. Pues son algunos de los mensajes, en este caso escritos, que nos habéis dejado, pero también nos podéis hacer llegar vuestras notas de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Hasta donde quieras. Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas, con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita, estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Atún en aceite de oliva Albo, pack de 6 latas, llevas 2 packs y pagas solo uno.
Y además, 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.